Las señales para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria. Get your motor running.
Head out on the highway. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos a don Patricio Núñez ahí en el control. Y para comenzar el programa de hoy, le traigo a un músico que me parece a mí es particularmente interesante, porque este es un hombre que ha dedicado toda su vida a la música y de manera no solo muy activa, sino formando muchos grupos, y en cada grupo que hizo, hizo algún tipo de innovación. Para muchos músicos, este Alejandro Escobedo, fíjese, tejano, nacido en los Estados Unidos, pero evidentemente de raíz latina, nacido de hecho en San Antonio, en Texas. Este Alejandro Escobedo formó en su momento un grupo al cual no recuerdo cómo llegué, pero en algún momento cayó en mis manos el disco compacto de un grupo que se llamó Rank and File, que yo lo tenía anotado por ahí para conseguirlo, para adquirirlo. Y claro, lo adquirí y resultó que uno de los músicos de Rank and File era este Alejandro Escobedo, cuya historia musical no empezó ahí, empezó antes, se juntó con otros músicos, cuya historia tampoco se detiene en San Antonio, Texas, a pesar de que después vuelve a sus orígenes. El hombre se va a Nueva York y aparentemente yo no conozco la historia de su vida en detalle, pero aparentemente no enganchó demasiado con la música de Nueva York, como engancharon otros que compositores e intérpretes que, teniendo una raíz folk y rock, como Jackson Browne, por ejemplo, sí engancharon con la gente en Nueva York. Alejandro Escobedo, a ver, déjeme ser liviano en este comentario, coqueteó con lo que nosotros hoy día conocemos como la música punk. Tal vez en Chile los representantes más claros fueron Los Prisioneros, al menos en su primera época. Así es que de San Antonio este hombre va a Nueva York y luego vuelve a sus raíces, vuelve a Texas y se instala en Austin, ciudad que tengo el privilegio de conocer bastante bien, sobre todo en la década de los 90, donde visité muchos lugares de música. Visité la ciudad por razones profesionales. Austin es la capital de Texas, ¿no? Mucha gente sabe, mucha gente cree que es Dallas, mucha gente cree que es otra ciudad grande de Texas, pero no, es Austin, que en ese momento tenía del orden de entre 600 a 800 mil habitantes, una ciudad muy agradable, bastante plana en el sentido de no grandes edificios y con una gran escena musical, llena de bares pequeños, medianos y grandes. Lugares de música donde usted encuentra, supongo que aún hoy día, música de todos los tipos, de todos los orígenes. Tiene lugares de jazz, tiene lugares de fuerte presencia folk. Recuerdo el café que estaba en la universidad, que justamente fue uno de los pocos que no visité, que se llama el Cactus Café, donde fueron grandes intérpretes de la música más trovadora norteamericana, como Loudon Wainwright III y otros así. La última vez que tuve la oportunidad de estar en Austin, Texas, debe haber sido hace un par de años, le repito, por razones profesionales, y un alumno de la Universidad de Texas, un chileno, me llevó a uno de los bares muy cercanos a la universidad, donde pudimos ver a una intérprete que a él le interesaba particularmente y que a mí me conquistó también, que se llamaba Carson McCone o algo muy parecido a eso. Bueno, este Alejandro Escobedo forma primero Rank and File, luego forma un segundo grupo que se llamó The True Believers, que es más cerca a lo que podríamos llamar raíces del rock, ¿eh? Lo que se mezcla entre rockabilly, lo que fue el mismo Chuck Berry, Presley y tantos otros que probablemente lo representan mejor, como Carl Perkins, que los Beatles tomaron varias canciones de Carl Perkins y las grabaron, como Matchbox, por ejemplo, Blue Suede Shoes, Steve Cochran y tantos otros. Y más adelante, fíjese lo que son las cosas, yo tuve acceso a un disco que escuché un par de canciones, me interesó muchísimo, lo adquirí afortunadamente. El grupo se llamaba Buick McCain y resultó que era una nueva agrupación formada por este Alejandro Escobedo. No le quiero crear grandes expectativas, porque esta cosa es como el matrimonio, ¿eh? Si uno se mete, se empareja y se mete con demasiadas expectativas, la probabilidad de fracaso puede que sea grande. Hay que estar muy aterrizado en esto de formar pareja, porque formar pareja genera pega, señor. Sí, se lo digo yo que llevo 43 años casado con la misma mujer. Alejandro Escobedo nos hace escuchar una canción cuyo nombre pequeño es People, gente. Y nombre alargado sería We're Only Gonna Live So Long.
I see people, all kind of people, I see them every day. Quite as much as we think. Working people, retired people, people with too much on their plate. Skinny people, homeless people, people with nowhere to lay. Some love the Bible, some love the Dharma.
We're only gonna live so long, nos repetía una y otra vez este Alejandro Escobedo, un tejano de origen evidentemente latino, que formó tantos grupos interesantes en la historia del rock: Rank and File, True Believers, Buick, McCain. Yo tengo varios discos de Escobedo como solista, y además tengo los discos de los tres grupos que le mencioné, y ninguno de esos discos me ha decepcionado. Realmente bien, bien logrados todos, hechos con dedicación, sin estar sobreproducidos, con ese sonido que usted encuentra que la cosa está como demasiado perfecta, pero lejos también de lo que podríamos llamar la pura artesanía. Hay respeto por quien está escuchando la música. Por supuesto que la artesanía, señora, señor, joven amigo, joven amiga, tiene su encanto, pero cuando se habla de música uno quiere que los detalles estén ahí, realmente cuidados. En los comienzos de mi cercanía a la música, en la década de los 50, había muchos detallitos en la música que retrospectivamente pienso que por una parte son inseparables de la historia de la música que yo tengo, mi relación con la música. Les debe pasar lo mismo a ustedes que son mayorcitas y mayorcitos. Claro, esas guitarras que salían demasiado agudas, esa batería que no tenía profundidad, pero al mismo tiempo marcaron la forma de grabar en una época. ¿Qué sería del rock del mundial si hubiese sido grabado de otra manera? Nunca lo sabremos, porque no fue grabado sino de la forma en que lo fue en su momento. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, Jerry está usando tautologías aquí, no me venga con esas cosas, y la verdad es que de repente las tautologías sirven para, es decir, las verdades en sí mismas, sirven para reforzar la idea que uno está planteando. Y aquí yo quiero comenzar los comentarios de hoy planteando una idea. Voy a tratar de ser lo más coherente posible. En nuestro país, cuando nosotros empezamos con un programa anterior a este que se llamó Con los Ojos del 60, pero también cuando retomamos la relación con la radio por allá por el año comienzos del siglo XXI, el 2002 o 2003, aquí en la Radio Universidad de Chile, donde ya llevamos 15 años, 28 en total en la radio en general, considerando el programa anterior. Cuando comenzamos cada uno de estos programas, uno de los temas favoritos era la manera en que los que tienen el sartén por el mango, que no son individuos, son más bien clases de individuos, los que poseen la prensa, los que poseen los medios de producción, los que incluso en Chile han llegado a tener como clase de individuos, como grupo de poder, los servicios básicos, como lo sabemos perfectamente en nuestro país, donde de repente ocurren desastres tan grandes como que un porcentaje notable de la población de Santiago se quede sin luz, lo cual no deja de ser interesante, porque hace algunos pocos programas atrás yo hice ver en este programa que me parecía a mí que el paso de los servicios públicos de manos colectivas, de manos estatales a manos privadas, que había sido rechazado como proyecto en el vecino país de Uruguay, en nuestro país ocurrió durante los periodos, el periodo dictatorial, y nunca nos recuperamos de esto. Y hoy día aparentemente estas empresas que son maximizadoras de ganancia, como hacen todas las empresas privadas, no importa lo que se diga o no se diga, y algunos de ustedes dirán, pero esto es una buena cosa porque entonces lo hacen muy bien, y no cabe duda de que en muchos rubros de la producción eso es así. El problema con los servicios básicos es que la demanda es inelástica, ¿no? En otras palabras, todos necesitamos agua, todos necesitamos electricidad, todos necesitamos a estas alturas telefonía. Probablemente soy el único chileno que no tiene todavía teléfono celular, pero bueno. Y por lo tanto, esa demanda cautiva en manos privadas tiende a ser aprovechada cargando el precio más alto posible. Hay un pequeño control, que es el control de la calidad, pero fíjese usted que tenemos otro rubro, donde ya voy a tocarlo más adelante, como es la educación, donde se puede combinar precio alto con baja calidad. Y por alguna razón, nosotros los chilenos, como colectivo, estamos dispuestos a pagar precios altos por baja calidad. En algunos casos, no me malentienda, ya vamos a explicar un poquito más este asunto. Entonces, cuando quienes dominan el campo económico, que tienen intereses fundados en intereses objetivos para defender el statu quo, lo que existe en el país, entonces es importante que la mayoría de la población también apoye eso, porque una vez cada 4 años nosotros vamos a las urnas, elegimos presidenta o presidente, elegimos diputados o diputadas, elegimos los senadores, las senadoras, elegimos nuestros representantes ante los diversos organismos a los cuales tenemos acceso, y elegimos un ejecutivo, que es por supuesto todo el equipo de quien haya sido elegido presidente. Pero ¿dónde está el desafío entonces para los que dominan en el país? El desafío está cómo convencer a la mayoría de la población de que eso, que cuando usted lo ve por los resultados pareciera no favorecer a la mayoría de la gente, recibe el apoyo de la mayoría de la gente. Esa cuestión requiere de una reflexión importante, de una reflexión necesaria. Y por supuesto, una de las preguntas fundamentales es ¿por qué los pobres de este país, en algún porcentaje apreciable, votan por los partidos más conservadores que proponen justamente políticas que no los favorecen? Eso es un tema importante, del cual no solo tienen que hacerse cargo los partidos políticos, sino cada uno de nosotros, señora, señor, joven amiga, joven amigo, como entes pensantes en nuestro país. Música. En la década de los 70, en Mali, en el África, nace un dúo. Ella y él, Mariam y Amadou, el dúo se llama Amadou y Mariam, no videntes, ciegos diríamos, pero gente que me dice, mira, hay que decirlo de otra manera, pero así es, no pueden ver, se dedican a la música, lo hacen muy bien, y le traigo yo aquí un ejemplo de música africana haciendo esta suerte de fusión con con la música rock, con la música folk de otros países. Amadou y Mariam nos cantan Llama.
Llama negro for Maria Nunez,
Setiri Alaye.
Llama negro for Maria Nunez, Setiri Alaye.
Wati,
chera sigi dabo no koma tanya kaninji giti gai mogonjo gona edun kado dunya komei wati komei wati wati ele wati komei wati wati ele wati
Ahí estaban Amadou y Mariam, de Mali. Nacieron en los 70, todavía cantan. Llama. Esta música llegó a mis manos originalmente gracias a un colega de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica, que en algún momento tuvo la gentileza de pasarme música grabada de este gran dúo africano. Ahora tengo varios discos de ellos, por supuesto. Sigamos con los comentarios. Y probablemente algunos de ustedes que están escuchando este programa y que escuchan Bellocino con alguna frecuencia, o son auditores, auditoras del programa, pensarán que voy a enfatizar nuevamente esto de la manera de crear formas de mirar que pueden producir, porque tienen en sus manos la mayoría de la riqueza del país, los que justamente concentran en sus manos gran parte del aparato productivo, que tienen sus organizaciones, la Sociedad de Fomento Fabril, agrupan, por supuesto, a más gente que tiene pequeñas empresas en la Confederación de la Producción y el Comercio, como se llaman así, que es una forma de ir haciendo aliados, lo que no deja de ser un problema político central, fíjese usted, porque, claro, aquellos que somos mayorcitos lo sabemos, o algunos de aquellos que somos mayorcitos lo sabemos del programa de la Unidad Popular en finales de los 60, cuando es elegido Salvador Allende, era básicamente un programa donde los así llamados partidos populares proponían una conquista del gobierno para desde allí convencer a las capas medias, los profesionales, los estudiantes de las ventajas colectivas como país para ir hacia un crecimiento con equidad, cosa que después se puso bastante de moda. Eso era básicamente el programa de la Unidad Popular en su momento. Entonces, cuando unilateralmente en nuestro país durante 17 años se enseñorean del país justamente los que objetivamente en algún momento vieron amenazados sus privilegios y se dieron cuenta de la necesidad de intervenir violentamente para poder empezar a levantar nuevamente sus principios, sus formas de mirar, se barrió con la prensa opositora, se barrió con todas las formas de medios de comunicación alternativos, de ahí la importancia que he recalcado tantas veces de revistas como Análisis, la misma Radio Cooperativa. Yo sé que me va a llegar un reto por mencionar otra radio, pero no cabe duda de que jugaron papeles importantes. En ese entonces también se siembra la gran iniciativa que es la Constitución que nos rige hasta el día de hoy. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar más bien de por qué quienes pensamos que deberíamos hacernos cargo de cuestiones centrales con una visión distinta de aquella que tienen los que mandan en el país, no lo hemos hecho o no hemos sido capaces de hacerlo. Vamos a cerrar la primera parte del programa con un grupo tributo a los Beatles, que no solo hace tributo a los Beatles, sino que también se encargan de recolectar de manera seleccionada canciones que cada uno de los integrantes de los Beatles levantaron durante sus épocas de solistas. Y esto que le traigo ahora es una interpretación que ellos hacen, es el grupo The Brits, de una canción que grabaron uno de los Beatles, George Harrison, en compañía de grandes, realmente grandes, de la canción popular y del rock mundial. Aquí aparecen, o aparecían en la versión original, Roy Orbison, Bob Dylan, Jeff Lynne de Electric Light Orchestra y Tom Petty, recientemente fallecido, que junto a George Harrison crearon Traveling Wilburys. Cerramos la primera parte con los Brits haciendo una interpretación acústica en una presentación que hicieron hace algunos años aquí en la sala Master. The Brits, Handle with Care.
Saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos cada viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte, yo espero haber motivado un comentario en torno a la necesidad de hacerse cargo desde quienes nos preocupa el país como un proyecto colectivo, mientras existan los países, ¿no? Como un proyecto colectivo que debería abarcar no solo al pequeñísimo porcentaje de personas que están realmente favorecidas por el sistema imperante, sino a todo el país. Si usted lo quiere poner en términos simples, para que aquí haya crecimiento con redistribución del ingreso. Quienes pensamos que eso debe ser así, que las reglas del juego que están vigentes hoy día en el país son reglas del juego inadecuadas, inapropiadas para el desarrollo social, económico, político de nuestro país, con dignidad para todos, creo que se ha enfatizado muchísimo, y con toda justicia, ¿no?, el cómo se controla la percepción de la gente, cómo se maneja la forma de mirar, cómo se hace penetración ideológica desde los medios que lo hacen con mayor o menor evidencia hacia un observador externo, pero que sin duda lo han hecho con gran efectividad, dado que la mayoría de este país va a votar y vota por un gobierno más bien conservador, por un gobierno de derecha. Entonces, frente a eso, yo creo que uno debería, es necesario hacerse la pregunta desde la perspectiva de aquellos que nos importa, por ejemplo, la estabilidad en el trabajo. Yo creo que tener un trabajo estable, con un salario digno, es no solo un derecho humano, es algo absolutamente imprescindible para que en este país nosotros nos sintamos más y más pertenecientes a este proyecto colectivo que todavía llamamos Chile, instalado en un continente como Latinoamérica. Ahora, quienes defendemos la estabilidad en el trabajo, el salario digno, ¿no le parece a usted que al mismo tiempo deberíamos poner énfasis para responder a aquellas personas que no se sienten representados por los movimientos de avanzada, más progresistas, de mayor equidad, justamente porque no ponemos énfasis en la responsabilidad en el trabajo? ¿Es sinónimo la estabilidad en el trabajo y el salario digno con la necesidad, con esto de hacer lo que uno quiera en el trabajo? Si uno está contratado para hacer una cosa, la tiene que hacer, la tiene que hacer bien. Es responsable de hacer un trabajo de buena forma. Y yo creo, fíjese, que esa es una cuestión que se ha hecho de manera poco enfática. Déjeme darle un segundo ejemplo. Probablemente la inmensa mayoría de quienes escuchan este programa estarán de acuerdo conmigo, y si no lo están, déjeme tratar de convencerlo a usted, señora, señor, que no va a estar de acuerdo conmigo. La principal causa de la delincuencia es la inequidad social y la falta de educación. Inequidad social y falta de educación. Como decía alguna vez un celebrado científico nacional, el profesor Humberto Maturana, en alguna entrevista que yo le vi a principios de la década de los 90, Humberto Maturana decía que la delincuencia era la forma de ejercer ventajas comparativas de aquellos que no tenían ninguna ventaja comparativa en el terreno para equiparar, para sobrevivir. Y claro, tenemos eso claro. Pero una cosa distinta es no hacerse cargo de la necesidad de que haya tranquilidad en las calles, que la gente de menores recursos sienta efectivamente que cuando llega a su casa va a poder entrar tranquilamente, que no va a tener problemas. Ahora, la pregunta de cómo solucionar este problema que parece ser lo que los gringos llaman un catch-22, es decir, un problema que no tiene salida, porque para donde vaya usted va a tener problemas. Si no se hace cargo del problema, entonces esto se va a profundizar. Esto está creado por el tipo de sociedad que otros construyeron y que nosotros hemos dejado que se construya. Efectivamente, esa es la causa fundamental. ¿Significa eso que no debemos hacernos cargos de este problema? La pregunta relevante es, ¿cómo vivimos en una sociedad en que nos sintamos más seguros y que al mismo tiempo estemos sembrando para que exista justicia social y que este problema, que es un problema cuyas causas nosotros conocemos, sea superado porque hacemos desaparecer esas causas? En otras palabras, ¿somos capaces de construir una sociedad donde no sea necesario perseguir a la gente porque no va a ser necesario para la gente robar para sobrevivir? Yo creo que ese es el problema central. Y si no nos hacemos cargo de ese tipo de cosas, lisa y llanamente, la propia gente de menores ingresos va a seguir favoreciendo a los sectores que justamente han sembrado el tipo de sociedad en el cual nosotros nos estamos desarrollando. En el territorio nacional también se hace música muy interesante, música nueva que llega a las nuevas generaciones. Anatillú es un buen representante de eso. Y además, aquí esta canción con que comienza la segunda parte del programa tiene un título interesantísimo, hizo un juego de palabras interesantes. Ella introduce el concepto de errorista, no de terrorista, de errorista, de cometer errores. Ella dice, Anatillú, que somos todos errorista.
Yo busco libertad con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío, en un continuo desvarío, en un suave sinsentido que me lleva hacia el delirio. Busco el error como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo, el murmullo de un zarpazo. El trazo se delinea sin miedo al fracaso, sin exitismo olvidado el conformismo. Viva el heroísmo y todos sus desaciertos. Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso. Lo que tú ves libre, yo lo considero preso. Preso de un modelo atrofiado del progreso. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda.
En este largo andar el descenso duele al final del día, puedo ser tú. Do lo que ella quiere, pero ya no vuelvo. Lo siento, no puedo traicionar mi esfuerzo. Puede que te enteres que tu dream ya no es el escape, velo al fin de este mes. Romances, desamores de corset. Por más Andrés bellos entre mis papeles. Por más Andrés bellos entre mis papeles. Ves que cabalga, yo hice mi lápida. Un nudo en la garganta permanente que traigo en épocas, veces que me lanzo. Espantando cuervos que me andan rondando. Esperando versos bastardos. El peso de lo que hablo visto y calzo. En el amargo canto de los barrancos. Un encargo al paso que dejó mi alma en mar.
No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda.
Thank you. pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
Que es lo que somos, no es como debe ser, pero es.
Crear es un acto que incomoda.
Esa era Anatty You. Somos todos erroristas. Bonito juego de palabras, profunda canción al mismo tiempo. Muy bien interpretada, muy bien producida esta música. Sigamos con los comentarios. Le decía yo que tenemos que hacernos cargo colectivamente, usted señora, usted señor, usted joven amiga, usted joven amigo, de cuestiones que son centrales y que no debemos usar excusas para no hacernos cargo de esas cuestiones centrales. ¿Estamos nosotros, por ejemplo, porque las calles estén limpias? Si estamos porque las calles estén limpias, entonces tenemos que colaborar con que las calles estén limpias. Parece que se ven lejos las posibilidades de, por ejemplo, no tener cables. Cuando se reemplaza un cable, ¿no se debería botar el anterior? Yo he visto, fíjese, vecindarios en los cuales los cables se van acumulando y de repente quedan cables colgando, que probablemente pueden no ser peligrosos, pero yo no lo sé. Quedan cables colgando porque lisa y llanamente viene una empresa, la saca y no. El funcionario que hace eso debería hacerlo bien. Debería hacerlo bien, aunque su trabajo sea terrible. Pidamos estabilidad laboral, pidamos sueldos justos y al mismo tiempo no usemos como excusa la inestabilidad o los sueldos injustos para hacer las cosas mal. Limpieza de los vecindarios, crecimiento armónico de los barrios. Es necesario actuar con el alcalde, la alcaldesa, con los concejales, para que nosotros los vecinos logremos no que las ciudades no crezcan, que no se dejen de organizar, que no ofrezcan nuevos servicios a los habitantes de ese vecindario. Lo que tenemos que lograr, claramente, para mi gusto, es que se crezca armónicamente, es decir, que las cosas se hagan bien, que tengamos otra forma de operar distinta, con salarios justos, con trabajos estables, pero con enorme responsabilidad. Que la gente de clase media, de menores ingresos, no vea a quienes luchan reivindicativamente como enemigos de la limpieza, enemigos del orden, enemigos de la tranquilidad, porque eso nos va a llevar por una profundización del camino increíble que este país sigue tomando en una dirección que ni siquiera me atrevo a imaginar. Música. Bruce Springsteen siguió haciendo música después de Born in the USA o Born to Run, sus grandes discos anteriores del siglo pasado. El año 2007 él saca un nuevo disco donde recupera el rock que había hecho antes. El disco se llama Magic y ese disco parte con esta canción, Bruce Springsteen, Radio Nowhere.
Satellite crushing the last lone American eyes. This is radio nowhere.
Ahí estaba, volviendo al rock, Bruce Springsteen, un disco del año 2007 que se llama Magic y que empieza con este tema que se llama Radio Nowhere. Vamos cerrando los comentarios del programa de hoy, donde esta vez sí estamos argumentando, estamos haciendo un llamado, en el fondo, a hacerse cargo de aquellas cuestiones que parecieran menores, que parecieran como de segundo, incluso de tercer orden. Fíjese de qué estoy hablando. Estoy hablando de la responsabilidad en el trabajo, de la tranquilidad en las calles, de la limpieza de los vecindarios, de el crecimiento armónico de los barrios, pero no desde el punto de vista de echarle la culpa a otros, del punto de vista de tomar nosotros nuestra propia responsabilidad, entendiendo que hay cuestiones fundamentales, estructurales, que cambiar, como una buena legislación acerca del trabajo, donde ojalá se reconozca la diferencia entre el trabajo que se hace exclusivamente y que todavía es necesario, que se hace exclusivamente por la paga y no por el placer que uno tiene o que debería tener. Reconocer la diferencia entre ese tipo de trabajos que son reconocibles muy fácilmente. O sea, ese tipo de trabajos son aquellos que usted no llega un minuto antes ni se va un minuto después porque es lisa y llanamente por el salario, que es perfectamente legítimo. De otros trabajos que podríamos llamar los trabajos placenteros, como el trabajo del músico, del deportista, del conductor radial, del investigador, del científico, ¿no? Hemos hecho un llamado a superar el contenido reivindicativo, porque si uno se queda en el contenido reivindicativo, va lisa y llanamente a seguir reaccionando frente a lo que hacen aquellos que siguen teniendo el sartén por el mango. Busquemos otras formas de operar bien. Piense usted en un país como Uruguay, que tuvo un presidente como José Mujica, que no se cambió de casa, que no cambió el auto. Yo no creo que era así una apología de la modestia o de la pobreza, ni mucho menos. Pero como decía José Mujica, si la gente encuentra que el que un presidente viva de esta manera es una cosa rara, significa que el mundo está muy, pero muy, muy mal. Cuando creamos universidades, cuando fundamos colegios, cuando hacemos cooperativas, que estén conscientes los miembros de esa cooperativa que lo que tienen que hacer es cooperar, tienen que ser responsables, porque si no la cooperativa no va a funcionar. Y el gran proyecto cooperativo nuestro es un país que se llama Chile. Vamos a cerrar el programa de hoy día con un grande del rock latinoamericano. La canción que le traigo aquí, con Charlie García, está incluida en un disco que tiene el mismo nombre. El disco es más o menos de segunda mitad de los 80, finales de los 80, y es considerado, por no solo los seguidores de Charlie García, sino por los analistas de la música popular, como el gran disco de Charlie García. Yo sé, joven amiga, joven amigo, que ustedes conocen a Charlie García probablemente por lo que podríamos llamar sus grandes éxitos. Este disco, que se llama Parte de la Religión, fue algo así como la culminación de la capacidad creativa y rockera de Charlie García. La canción misma es muy interesante porque parte de una manera y de repente agarra fuerza, del año por ahí, por el 87, del álbum Parte de la Religión. Charlie García cierra el programa de hoy con la canción Parte de la Religión.
Nunca toca la gente con las manos.
Es parte de la religión, nos decía Charly García en el último tema del programa de hoy, donde hemos hecho un llamado no solo a la conversación, no solo a tener salarios dignos, trabajo estable, sino también a aprender a volver a convivir, fíjese, a hacer bien las transfusiones de sangre si usted opera en un hospital, a cambiar bien el neumático si usted es mecánico, a preparar bien sus clases si usted es profesor, a no fumar donde no se debe, a recoger la caca de su perro cuando usted lo saca a pasear, a no rayar la muralla de la vecina. Esas son las llamadas importantes a aprender a vivir de nuevo como colectivo, para que tenga sentido este colectivo que nosotros llamamos Chile. Y todo eso al lado de las grandes reivindicaciones, las reivindicaciones laborales, las reivindicaciones salariales, por supuesto, las reivindicaciones democráticas, las reivindicaciones por una nueva constitución. Agradezco a Patricio Núñez haber controlado este programa. Le pido que no cambie de sintonía, porque ya viene Jaime Baeza, Perdidos en el Espacio, y hoy día un programa de vinilos, nada menos. Su amigo Argo Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora a seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.